Capítulo 5. Más cerca que un hermano. Mi cobertura, Cindy. Scory ha estado en Honduras en dos ocasiones y ha sido movido por la experiencia. Me sentí dejada afuera cuando él hablaría acerca de la gente de allí, así que cuando un viaje se aproximaba y que no era un viaje extremo, pensé, esta es mi oportunidad, y nosotros acordamos ir. La semana del viaje, Scory y nuestro hijo Jake salieron para allá el día martes. Necesitaba quedarme en los Estados Unidos para completar unas pruebas médicas y estaría viajando con un par de personas el día jueves. Estando por mí misma no es algo que suele pasar, así que Dios ya me estaba enseñando una lección. Dios me estaba enseñando la paciencia de Scory, porque tuvo que esperar hasta que yo fuera a Honduras para escuchar que todo estaría bien. Nuestro tiempo en Honduras fue muy corto, pero maravilloso. El aeropuerto estaba a 2 horas de donde nos estábamos quedando, así que salimos en una caravana de regreso a casa en un día sábado. Jennifer, una de las misioneras, estaba manejando con Scott, otro miembro del personal, en el frente, y Scott y yo manejábamos en la parte de atrás de un vehículo, mientras Jake manejó en el vehículo atrás de nosotros. Los caminos no eran muy buenos y había gente en todo lugar. Tenía temor de que uno de los niños caminando al lado del camino cayera a la calle, porque ellos caminaban muy cerca a la carretera. También me enfermé durante el viaje y oré todo el tiempo para que me sintiera mejor. Por un momento, estábamos manejando cuidadosamente y después fuimos alrededor de una curva muy rápido y orábamos para que Jennifer mantuviera el control del vehículo. Pero nos volteamos más de 2 veces y caímos derecho a una zanja. La paz que estaba en ese carro puede ser explicada solo por Dios. No hubo gritos, solamente escuchamos a Jennifer decir, «¡Jesús! ¡Jesús!». Cuando paramos, Jake estaba en mi ventana. Aun cuando él tuvo que verlo todo, supo lo que yo sabía, que Dios había hecho un milagro justamente enfrente de nuestros ojos. Algunos hechos que atestiguan la mano de Dios en aquel día. Ninguno salió herido excepto por algunos rasguños y moretones y la muñeca torcida de Jennifer. En cada otro lugar en el camino había estado la gente caminando, pero nadie estaba alrededor de nosotros en ese momento. Scory había alcanzado y puesto el seguro en la puerta de Scott unos minutos antes. Cada uno llevaba puesto el cinturón de seguridad, excepto Scory, y Scory usó mi cuerpo para protegerme. Debido a mi historia de irregularidades en mi corazón, me mareo fácilmente. No tuve mareos ni me sentí enferma en el carro, aún mientras el carro se volteaba. Ningún otro vehículo estaba viniendo al nosotros voltearnos o cuando Jake estaba corriendo para alcanzarnos. Recogimos nuestro equipaje, salimos todos de los vehículos y todavía conseguimos llegar al aeropuerto para ir de regreso a casa a tiempo. ¿Por qué estoy compartiendo esto? ¿Y qué me dijo Dios? Yo he siempre tenido a alguien para mantenerme segura y que cuide de mí. Creciendo en la iglesia, siempre he tenido a mucha gente quienes me dicen que viva más tranquila o me dicen que estoy trabajando muy duro. Scory, tan maravilloso que es. No soportaría que me sucediera algo a mí, sin importar qué tan duro lo intenta. Jake es un hombre grande y piensa que él pudo haber protegido a su madre, pero no siempre podía estar allí. Dios estaba allí conmigo. Sentí su presencia de tal manera que me dio nueva confianza en cada cosa. Solía preocuparme acerca de los accidentes, cosas que quizás sucedían a la familia o los asuntos diarios del ministerio. Ahora puedo decir honestamente que creo que Dios me tiene aquí con un propósito y que me mantendrá segura, me protegerá y me cubrirá en todas las cosas. Frecuentemente yo luzco que estoy en una misión y sé que necesito ir más despacio, pero déjame tomar esta oportunidad para decirte, no lo tengo todo. Me desanimo y preocupo acerca de cosas que no debería, pero Dios está enseñándome pacientemente a confiar en Él completamente. Me está enseñando a no depender en otros para hacerme sentir a salvo y segura, porque Él es mi mejor amigo y siempre estará conmigo. Él está dependiendo de mí para hacer diferencia en este mundo y también Él depende de ti. Y amigo, hay más unido que un hermano. Proverbios capítulo 18, versículo 24. Un amigo verdadero. Tú tienes un nombre de tu uno. Te has acercado a tu uno y has iniciado contacto. Ahora desarrolla tu amistad y trabaja para construir una relación verdadera. Jesús es el mejor amigo que cualquier persona pudiera tener y deberíamos seguir su ejemplo en nuestras relaciones con los demás. Sé la clase de amigo a tu uno que te gustaría tener como tu amigo. Creo que Jesús lo dijo de esta manera: ama a tu prójimo como a ti mismo. Unas pocas ideas para que puedas comenzar. Invita a tu uno a una comida o a un postre. Reúnete para el lunch o café. En tiempos de crisis, lleva una comida a la familia de tu uno, cuida a sus niños o ayuda con otras necesidades. Comparte un libro, película o música que ha hecho impacto en tu vida. Aprende a escuchar. La gente necesita a alguien para simplemente escuchar. Dios nos dio una boca y dos oídos. Úsalos bien. Pregunta acerca de sus intereses y pasatiempos. Si no escuchas mucho de su experiencia en la iglesia, pregunta acerca de sus conexiones religiosas. Progresa lentamente y sé paciente. ¿Cuánto tiempo Dios te persiguió antes de que dijeras sí? Comparte eventualmente tu testimonio personal. Estas ideas han despertado interés en otros y en tu mente y corazón. Al edificar estas relaciones, deja que el Espíritu Santo te dirija para compartir tu testimonio. Tu testimonio personal debería ser una herramienta poderosa. Debes tomar la iniciativa. Levantándote y desarrollando relaciones, toma tiempo y esfuerzo. Pide a Dios que te dé conocimiento y entendimiento por tu uno. Sirviendo a tu uno. Esfuérzate para encontrar la mejor manera de comunicarte con tu uno. Planea un lunch semanal, llamada telefónica, mensajes de texto o comunicación en línea. Si se te hace cómodo, pregúntale por sus necesidades de oración. Celebra cumpleaños, aniversarios y días festivos y está allí en tiempos de crisis. Cuando alguien está en el hospital, llévale una comida. Cuando alguien muera, limpia la casa para la compañía extra que quizás venga de visita. Llévale platos y vasos desechables. Recoge a sus niños en la escuela. Haz otros mandados por ellos. En vez de decir, oraré por ti, para de hacer cosas donde estés y ora con ellos inmediatamente. En vez de preguntar, ¿hay algo que pueda hacer? Diles, voy a traerte cena hoy por la noche. Reúne necesidades y sirve con amor. No te desanimes si no hay una respuesta instantánea o receptividad, pero persiste pacientemente. Aunque Jesús le preguntaban constantemente por cosas, Él fue un siervo verdadero. Quizás nosotros deberíamos seguir su ejemplo al leer estos dos versículos y al preguntarnos, ¿qué puedo hacer por ti? Esta pregunta quizás lleve tus relaciones a un nuevo nivel. El amor significa servir a otros con una preocupación real. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Marcos capítulo 10, versículo 36. ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Marcos capítulo 10, versículo 51. Imagínate a Jesús lavando los pies sucios de sus discípulos u ofreciendo compasión al leproso. ¿Pudieras imaginarte sirviendo en estas formas? En el mundo de hoy existen otras maneras para servir. Una de las maneras más efectivas es emprender libremente cualquier compromiso necesario para ayudar con necesidades emocionales o físicas. Sin embargo, nosotros escogemos servir para reflejar el carácter de Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 7. ¿Qué necesita tu uno? Después de haber escogido a tu uno, debes pensar acerca de las necesidades de esa persona. Cada persona tiene un vacío interno que solamente puede ser llenado con el amor de Dios. ¿Demostramos lo que ellos están buscando? ¿Ven ellos el gozo, felicidad y esperanza en nosotros al ir yendo a través de las situaciones de la vida cotidiana? Los siguientes versículos deben ser verdaderos en nuestras vidas, brillando la luz a un mundo perdido. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 16. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Efesios capítulo 5, versículo 8. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Brilla, para que ellos quizás vean. Vive, camina, ten compañerismo. Todas estas son acciones, no solo palabras. Compartiendo a Cristo no es mucho más que mover tu boca y permitir que Cristo mueva tu corazón para tocar los corazones de los demás. ¿Cómo encuentras cuáles son las necesidades de tu uno? Conociendo a esa persona. Algunas personas se abrirán y libremente se desahogarán a la primera persona que les escuche. Otros darán su confianza con el paso del tiempo. Conoce sus esperanzas, temores, sueños y ansiedades. Aprende lo que le gusta, ama y desea lograr. Aprende lo que le apasiona, lo que le hace llorar, lo que le hace enojar, lo que le interesa o lo que le mantiene despierto en la noche. Y entonces reúne las necesidades que puedas. Cuando te pregunten, ¿por qué estás haciendo esto por mí? Y ellos lo harán. Allí está tu oportunidad. Compárteles que a ti se te fue dado el regalo del amor de Dios y que tú quieres compartir ese regalo. En las etapas tempranas de desarrollo de una relación, quizás parezca que se está moviendo lentamente y quizás te sientas frustrado que las cosas no están progresando más rápido o quizás estés ansioso de compartir el Evangelio antes de que el corazón de tu uno esté preparado para recibirlo. No te desanimes, porque el tiempo de Dios es perfecto. La semilla que estás plantando quizás sea la responsabilidad para que otro le eche agua y quizás a otra persona para levantar la cosecha. Algunas veces no conoces el impacto que estarás haciendo en una vida. Sé un amigo fiel y confía en Dios por el resto. ¿Qué es un amigo? Un amigo es una persona de discernimiento. Una persona que no espera que seamos perfectos en cada aspecto y que no está en contra de nosotros cuando esas imperfecciones se manifiesten. Una persona quien sabe cómo sonreír, cómo manejar las lágrimas, cómo orar, cómo estar en silencio y escuchar. ¿Y cómo y cuándo ofrecer consejo? Una persona quien puede ayudarnos ocasionalmente a caminar afuera de la intensidad de la vida y descubrir toda la diversión que existe en simplemente ser alguien quien ama a Dios. Una persona quien puede ser confidencial y no estableciendo juicios, compartiendo las cargas de cada uno solamente con Dios. Las amistades toman tiempo. ¿Estás dispuesto a ser la clase de persona que una amistad requiere? Los amigos hacen mejor a la otra persona cuando están juntos. La amistad de Jonatán y David en el Antiguo Testamento es descrita como esto. Se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David, y fortaleció su mano en Dios. Primera de Samuel, capítulo 23, versículo 16. Jesús trabajó duro por desarrollar un sentido de comunidad y amistad con sus discípulos. Es interesante ver cómo Jesús quería estar con sus amigos cuando estaba preocupado. Él se acercó a ellos aun cuando sabía que ellos últimamente le fallarían en la hora más oscura. Él nunca fue cínico o se enojó, sino que los amó hasta el final. Juan capítulo 13, versículo 1. Viviendo enfocados en uno. Testimonio de la vida real. Dr. Michael Walker. Cuando mi iglesia comenzó la iniciativa Enfocados en Uno, comencé a orar para que Dios me revelara la persona que Él había escogido para mí. Quería que fuera la decisión de Dios y no la mía. Él fue fiel e inmediatamente me trajo la imagen de un individuo a mi mente al estar orando. Al formarse la idea de esta persona en mi mente, comencé a retractarme de mi petición. Tú ves, la persona que Dios ha escogido no era del todo la persona que yo hubiera escogido. La persona que Dios me mostró asistía al gimnasio en el que yo iba diariamente. Lo vería cada mañana en el club y lo saludaría con una sonrisa y con un hola amigable al caminar. Cada mañana, su respuesta era la misma. Continuaría caminando y actuaría que como si nadie le hablara o existiera. Él ignoró mi saludo y mi sonrisa completamente y consistentemente. De hecho, ignoraba a todos. Muchos hablaban de él en el club debido a la falta de cordialidad, la cual mucha gente le interpretaba como rudeza. Después de una breve conversación con Dios y mi intento de conseguir que me cambiara a mí uno, tuve que hacerme la idea de reunirme con la persona que Dios había escogido para mí. En nuestro próximo encuentro en el pasillo del gimnasio, me detuve al aproximarme a mí uno. Me saludó con su mano y me dijo, «Mi nombre es Mike Walker. ¿Y cuál es el tuyo?» «Tú no puedes ignorar eso». Él me dio su nombre. Una vez que supe cómo se llamaba, yo podría saludarlo por su nombre. El tiempo pasó y aprendí más de su trabajo, su familia y sus creencias. Fue sorprendente lo rápido que llegó a ser amigable una vez que pude saber cuál era su nombre y hacer el esfuerzo por conocerlo. Hice el objetivo de presentarlo con los demás. No pasó mucho tiempo cuando todos los que asistían al club lo conocieron y él los conoció también a ellos. Consiguiendo el tiempo y realización para conocer a Cristo tomaría mucho más tiempo. Una semana después de haber conocido cuál era su nombre, lo invité a unirse a mí en una rutina de caminar después del ejercicio de pesas. Estaba impactado que él aceptara la invitación. Caminar con alguien varias veces cada semana provee más tiempo para hablar. Tuvimos muchas pláticas acerca de nuestras creencias y acerca de lo que la Biblia dice acerca de la salvación. Hemos ido a pescar y a jugar racquetball semanalmente. Trato de mostrarle a Cristo en medio de los problemas y dificultades en nuestras conversaciones. Él es un buen hombre y sabe mucho acerca de la religión y mucho acerca de lo que la Biblia dice. Solamente no acepta que Cristo es la única manera para la salvación eterna. Ya han pasado 4 años y él todavía es mi uno. Dios no siempre te da asignaciones fáciles, sino que como este uno vino de Dios, sé que eventualmente lo alcanzaremos para él. Oro por mi uno, para que entienda que le falta el mejor amigo en su vida. No estamos viviendo verdaderamente hasta que vivamos con Dios como nuestro mejor compañero, nuestro mejor amigo. Desafío de enfocados en uno. Haz una lista de las necesidades más urgentes de tu uno y entonces haz un plan para reunir las necesidades o ayudar con al menos una de estas necesidades esta semana. Continúa con actos planeados de autoestima, el amor como el de Cristo para tu uno. Sé un amigo verdadero, no la clase de amigos que están allí solamente cuando es fácil o conveniente, sino la clase de amigo que permanece, más cerca que un hermano. Reflexión. 1. ¿Cuál es la cosa más agradable que puedas recordar que hizo un amigo por ti? 2. ¿Qué es lo que hizo especial? 3. ¿Hay algo que puedas hacer por tu uno que quizás le toque en una manera similar?